Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
3:25, saludos de Luis Echenique, escuchas Deportes COPE Navarra. Te hablo del Club Atlético Osasuna. Buenas noticias para los aficionados rojillos, ya que Víctor Muñoz, el extremo, el gran destacado de la temporada, con permiso de donante Budimir, se ha ejercitado con normalidad ya en este miércoles, después de ser sustituido en el partido frente al Elche del pasado viernes por molestias en su aductor. El veloz extremo, como digo, salió sustituido y esta situación ya parece olvidada. Por tanto, el puñal ya podrá estar como titular, casi con total seguridad, frente a su anterior club, el cual sigue de cerca a un Real Madrid que sigue de cerca las evoluciones de un futbolista que está acaparando todos los focos en su primer curso en la élite, con goles, también asistencias, pero sobre todo con un desparpajo digno de admirar. Y a partir de las 3:30 podrás escuchar en COPE Más dos entrevistas. La primera de ella, entrevista con Daniel Milagros, el deportista navarro que ha estado durante las últimas semanas en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina y que, bueno, tuvo la suerte de participar en esa prueba de patinaje sobre hielo de velocidad en 1000 metros. Le escuchamos.
Las noches eran bastante bonitas, ahí en mitad del desierto con muchísimo silencio, pero lo que sobre todo nos ha impactado mucho es la falta de ayuda que hay en Marruecos. Nosotros íbamos por mitad de pistas de arena, en mitad del Sáhara, con nada de población cerca, y de repente aparecían grupos de chavales y lo único que nos pedían eran bolígrafos. O sea, que era lo único que nos pedían todo el rato. Te decían estilo, estilo, s'il vous plaît, y entonces, nada, eso nos impactó bastante, porque tú pensabas, ¿dónde saldrán estos niños, sabes? No hay nada de casas alrededor, entonces impresionaba bastante, la verdad. Y
a este chico que escuchábamos es Salvador Martín de Parias, alumno de la Universidad de Navarra, que se embarcó en un viaje junto a otros 6 compañeros de universidad del 7 al 14 de febrero en la edición UniRaid, un rally amateur solidario que recorre el sur de Marruecos con el objetivo de entregar material humanitario directamente a escuelas y comunidades locales. Y esta entrevista la podremos escuchar, como digo, a partir de las 3:30. También hemos contado con la presencia de los micrófonos azules de Daniel Milagros, ahora sí, el deportista navarro que ha estado, como decía, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán.
Pues bueno, es algo increíble. Si ya estar en unos juegos es una locura para mí. Además, pues hacer algo así pues lo hace un poquito más especial, ¿no? Ser el primero. Pero bueno, es algo increíble ya de por sí.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Y el Sadar, que ya aguarda la visita del Real Madrid, el actual líder de la competición, que recordamos disputó ayer su encuentro de ida en esa eliminatoria de Liga de Campeones de Champions frente al Benfica en el Estadio Daluz de Lisboa, con un resultado favorable de 0-1, lo cual, bueno, no permite al Real Madrid cerrar del todo esa eliminatoria, por lo que no podrán, yo creo que, o podrían dar descanso a ciertos jugadores habituales en las esquemas, en las alineaciones de Álvaro Arbeloa. El Sadar, que espera o que tiene esperanzas de llegar a esa cifra récord de asistencia. Recordamos que la mayor marca se dio en esa semifinal frente al Athletic Club de Bilbao con 22.430 espectadores en el año 2024. Y llegamos de esta forma a las 3:30. Esto es Deportes COPE Navarra.
Señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero
patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu
3:30, esto es Deportes Cope Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ese miércoles 18 de febrero. Saludos de Luis Echenique. Desierto, coches, solidaridad, amigos, libertad. Suena bien, ¿no? Y también risas, cómo no. Pues esto es lo que han vivido un grupo de alumnos de la Universidad de Navarra recorriendo 2.500 kilómetros por el desierto del Sahara en 3 coches. Saludamos a Álvaro Gil Manzano, Álvaro de León Castillo y Salvador Martín de Parias. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Hoy alguno de los dos Álvaros, por quitarme ya uno de los dos de en medio, ¿cómo surge la idea del rally solidario?
Vale, soy Álvaro León. Pues esto surgió a través de nuestro amigo Salva, que también está aquí, que él, un amigo suyo mayor ya lo había hecho, y entonces nos contaron la idea y fue pues un poco efecto dominó. Se sumó un equipo y se sumó otro. Al final, pues vimos un proyecto chulo con amigos en el que nos lo íbamos a pasar bien y encima íbamos a ayudar a la gente, entonces tampoco nos lo pensamos mucho.
Oye, a tu tocayo, Álvaro, ¿cuál es el objetivo del viaje solidario? ¿Qué buscabais detrás de todo esto? No sé si entregar material o más tema económico, de dinero.
Sí, bueno, principalmente los coches llevábamos, pues la organización te pedía un mínimo de 40 kilos de material solidario, que podía ser pues material escolar, sanitario, bicicletas, pues todo también un poco enfocado, ropa también, enfocado también a los niños. Entonces, pues cada uno de los coches llevábamos unos 70 kilos de material solidario y que íbamos repartiendo pues por los distintos pueblos que tenían difícil acceso a los niños y a las familias que estaban allí.
Oye, hubo mucha se programó todo con mucha antelación, estaba todo muy estudiado, ¿os lanzasteis un poco a la aventura? Que yo creo que al final es un poco de lo que se trata esto.
Pues sí, mira, en junio yo me enteré de esto y me sumé y hice el certificado, y desde el primer día pues con un montón de información que nos iba mandando la organización para tener todo bien, tener el coche bien, tener el material solidario bien preparado y tener todo bien, porque al final te vas a un país que no conoces y tienes que tener todo como muy preparado, con el seguro, etcétera. Entonces nada, íbamos todos con muchísimo trabajo por detrás, tanto por preparar los coches, conseguir el material solidario y organizar todo bien. Entonces, ha salido todo como esperábamos, súper bien.
Para cualquiera de los tres, no sé cuántos días habéis estado para recorrer esos 2.500 kilómetros.
Pues en total hemos estado unos 7 días, porque había parte de los kilómetros que sí que lo hacíamos de más tacada porque era en carretera, pero después habían etapas que a lo mejor eran tan solo 200 kilómetros, pero hacer todo por pistas de tierra y por desierto, igual tardábamos 10 horas en recorrerlas. Entonces, una semana, pero vamos, de nada más levantarnos, empezar a conducir y terminar de conducir justo antes de irnos a dormir, vamos. Uh-huh.
Y es verdad que sumamos unos 4 días más entre que bajábamos este Pamplona a Tánger y la vuelta también de Tánger a Pamplona, pues 2 días entre medias cada ida y cada bajada.
¿Cómo es la historia de los coches? Entiendo que son igual coches de segunda mano, que llevan también su preparación, y luego ya la pregunta del millón, no sé qué coche es mejor, cada uno sois de un equipo.
Pues sí, pensamos todos llevar Peugeot, porque ahí en Marruecos son muy conocidas las piezas, y es un coche bastante común ahí, entonces tiene un montón de recambios. Entonces la mayoría intentamos llevar Peugeot, llevamos 206, un 205 y un 306. Entonces, nada, hemos sido Team Peugeot, entonces son coches muy antiguos, de 1990 hasta el mío, que es el más nuevo, por así decirlo, del 2001, y la verdad que han ido fenomenal, hemos tenido muy pocos problemas, ya que había muchos recambios, y la verdad que los coches tiraban muy bien en pista.
Y bueno, y aunque a mi compañero le cueste, claramente el mejor coche ha sido el 205, que íbamos como queríamos.
Oye, hay que controlar un poco, ¿no? También de bueno, pues a la hora de más de materia mecánica y demás, para hay que conocer, ¿no? Porque llegaba el caso de un pinchazo, que igual es algo sencillo, eso es lo mínimo que se pide para ese tipo de aventuras.
Sí, bueno, hay que saber. Nosotros es verdad que íbamos un poco flojos de mecánica, pero luego ahí en el rally, pues te van explicando, te vas dando cuenta de las cosas, te ubicas muy bien en qué es cada cosa y tal, y de hecho Salvador y yo, Álvaro Gil, tuvimos un problema con el radiador los dos el mismo problema y tuvimos que buscarnos la vida para ir a un pueblo cercano del campamento para buscar dos radiadores, uno para su coche y otro para el mío, y ahí pues con un taller de la zona aprendimos muchísimo de mecánica.
Y es verdad que también tenemos asistencia mecánica 24/7, entonces problemas muy gordos nos la ayuda la organización, porque hay un equipo bastante grande de mecánicos y que nos van ayudando. Es verdad que al principio nos sumamos a este proyecto sin tener ni idea de mecánica, pero hemos ido aprendiendo un montón de cosas, porque día a día siempre íbamos teniendo problemas en tanto la preparación como ahí en el desierto, entonces hemos aprendido un montón. Y eso.
Un poco verdes en cuanto a mecánica, creo, porque ¿qué estudiáis?
Ninguno estudia ingeniería, así que
claro.
La mayoría ADE, economía, algún otro psicólogo y otro que estudia marketing. Pero ¿sí? Es verdad que hay un montón de gente y muchísima gente que ya ha repetido rally muchas veces, pues te ayudan desde el primer día, ya están ayudándote, preguntando si tienes el coche bien, pasas unas inspecciones técnicas en el primer campamento. O sea, todos los días vas revisando y la gente ayuda un montón, tanto tema solidario como entre unos a otros. Y también el primer día nos explicaron cómo utilizar el coche en el desierto, en los ríos de arena, y nos explicaban cómo teníamos que llevar las marchas, cómo llevar el coche, la presión de los neumáticos, bajarlo y todo eso para no tener problemas y poder seguir con este proyecto solidario y llegar a todos los pueblos.
¿Cómo habéis hecho con el tema de la comida? ¿Os habéis llevado comida desde aquí? Ya sé que es una estancia corta, ¿no? De siete días, pero bueno, un sobre de jamón nunca viene mal.
Pues desayunos y cenas iban incluidas en el campamento, tenían una cocina que nos preparaban, y las comidas iban por nuestra cuenta. Entonces sí que es verdad que de primeras íbamos todos preparados con camping gas, pasta y tal, para poder parar en medio de la etapa y cocinarnos, pero no, es que no nos daba tiempo ni de eso. Entonces la mayor cantidad de veces acabábamos comiendo en el coche mismo un bocata que te preparaba rápido o una barra de fueta a mordiscos, vamos.
No sé qué os ha impactado más de estos siete días. A mí, a bote pronto, no sé, a mí lo del silencio de la noche, pues la verdad que tiene que ser, no sé si sobrecogedor.
Pues sí, sobre todo, bueno, es verdad que las noches eran bastante bonitas, ahí en mitad del desierto con muchísimo silencio, pero lo que sobre todo nos ha impactado mucho es la falta de ayuda que hay en Marruecos. Nosotros íbamos por mitad de pistas de arena, en mitad del Sáhara, con nada de población cerca, y de repente aparecían grupos de chavales y lo único que nos pedían eran bolígrafos. O sea, que era lo único que nos pedían todo el rato. Te decían estilo, estilo, si cumple, y entonces, nada, eso nos impactó bastante, porque tú pensabas, ¿dónde saldrán estos niños, sabes? No hay nada de casas alrededor, entonces impresionaba bastante, la verdad, y eso. Sobre todo la ayuda, los niños, cómo te pedían el material, las gracias que nos daban y todo eso.
Me imagino que mucho agradecimiento, ¿no? De niños y de también adultos, y curiosidad, ¿no? Pues por conocer un poco qué hacéis aquí.
Sí, bueno, el León nos puede
decir. Sí, o sea, es verdad que generalmente cuando llegabas a una aldea, casi todos los niños salían corriendo cuando escuchaban los motores y nos acababan rodeando entre 50 niños que querían que les diéramos cosas. Y también, como dices, pues eso, muchos adultos que en gasolineras y tal, que nos paraban, nos preguntaban qué hacíamos, nos pedían hacerse fotos con los coches, que ahora que han quedado muy chulos. Y sobre todo muy bonito el recibimiento. Hay una anécdota muy bonita, y es que un día nos paramos a comer al lado de una casa abandonada en la que pensábamos que no vivía nadie, y salió una familia a pedirnos cosas. Entonces les dimos, y a los 5 minutos salió el padre de la familia con una gran hogaza de pan de pita de regalo a todos nosotros, que justo estábamos comiendo y nos vino de lujo, vamos.
No sé qué presupuesto ha tenido cada coche.
Pues, bueno, el coche, al final son coches antiguos, entonces es el objetivo del rally, que salga lo más barato posible, porque todos somos universitarios. Entonces compramos el coche por entre unos 1.000 y 1.500 euros cada uno o algo así, y entre seguros, la inscripción de la organización que te viene con toda la asistencia mecánica, grúa, etcétera, pues en torno a unos 6.000 euros nos ha salido todo. Y es verdad que, bueno, todos los coches llevamos con muchos patrocinadores y nos han ayudado un montón. Hemos preguntado a un montón de tiendas locales, familiares, conocidos, íbamos intentando tirar un poco de contactos o de gente que conocíamos. También nos hemos presentado en talleres para que nos ayudasen. Entonces, gracias. O sea, no es solo nuestra ayuda. Detrás nuestra viene un montón de gente que nos han ayudado con donaciones, con apoyo solidario, apoyo mecánico, también con, por ejemplo, las pegatinas. Muchas tiendas de rótulos de aquí de Pamplona nos han ayudado, talleres también. Entonces, nos han ayudado bastante, la verdad.
¿Os gustaría, no sé, repetir en el futuro, no sé si este mismo rally, o habéis mirado quizás en otra zona? Aunque bueno, lógicamente cuanto más lejos, más complicado todo, más caro, pero me imagino que habrá muchísimos, no sé si llamarlo reto o bueno, o rally solidarios por el mundo.
Sí, hombre, la verdad que es que aquí hemos abierto un mundo, porque es que hay un montonazo de cosas, como bien dices, para hacer, y todos hemos salido de esta aventura hiper contentos y con ganas de volver a repetir. Entonces sí que es verdad que estamos viendo qué otro reto podemos afrontar, pero vamos, casi al 100% volveremos a repetir. No sabemos si en Marruecos o en tal, pero que sí es seguro es en el continente africano.
¿Qué os han dicho vuestros compañeros a la vuelta a la uni, a Pamplona?
Pues nada, que qué tal la experiencia, todos preguntando, que cómo había ido, que qué es lo que más nos ha sorprendido. Pues todos como con mucho interés en preguntar cosas y en enterarse, porque también antes de irnos muchos nos dijeron que les apeteció un montón la experiencia y que a la vuelta pues les contásemos. Entonces ahora mismo sí que es verdad que estamos pendientes en contárselo a mucha gente que ya nos ha dicho de tal, pues un día quedamos y me explicáis bien y tal. Y todos como muy emocionados de que podamos contarles esta experiencia.
Sí, porque nosotros cuando quisimos hacerlo, gente que ya lo había hecho nos ayudó bastante a nosotros. Entonces queremos como devolver el favor y a gente que se quiera sumar a este proyecto también, explicarles todos y echarles una mano, porque por ejemplo a mí mucha gente que lo hizo me ayudó un montón. Y aquí en Pamplona, en la universidad, pues un montón de gente se ha enterado, muchísima gente nos ha preguntado qué lo quieren hacer, entonces hay gente bastante motivada por también ayudar.
Vaya, que se puede decir que la primera experiencia ha sido satisfactoria y lógicamente la segunda seguro que contáis con más patrocinadores, más, entiendo, que apoyo económico y sobre todo bueno, para que todo repercuta en las personas que habitan el Sáhara.
Sí, y sobre todo también más experiencia en esas zonas y también experiencia mecánica, que antes pues íbamos más justos.
Álvaro Gil, Álvaro de León y Salvador Martín de Parias, tres amigos que junto, creo que a otros tres más, ¿no? Han convivido durante 7 días en el desierto del Sáhara con motivo del rally solidario. Gracias a los tres, enhorabuena y un abrazo.
Muchísimas
gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
Y hablamos ahora de un pamplonés que hace unos días debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. Cortina, saludamos a Daniel Milagros. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué se siente al ser, el primer español que compite en velocidad, en patinaje sobre hielo?
Pues bueno, es algo increíble. Sí, ya estar en unos juegos es una locura para mí. Además, pues hacer algo así pues lo hace un poquito más especial, ¿no? Ser el primero. Pero bueno, es algo increíble ya de por sí.
Creo que tienes 22 o 23 años, ¿no?
Sí, 23.
23 años. ¿Puede ser el primer los primeros Juegos Olímpicos de muchos?
Bueno, ojalá que sí, ojalá que se dé para que podamos seguir, sí.
Oye, ¿hasta qué punto es fácil mantener la concentración en la Villa Olímpica? Muchísima gente, un campeonato de por medio, tienes que mantener bueno la concentración. ¿Cómo es el día a día en la Villa?
Bueno, a ver, realmente estamos por y para eso. O sea, y nosotros como también estamos acostumbrados a estar siempre fuera de casa, realmente es como una Copa del Mundo más, lo que pasa que mucho más grande y pues eso, con mucha más visibilidad y tal. Pero bueno, también es verdad que hay otras muchas cosas que nos pueden hacer sacar un poco esa concentración que comentas, pues porque hay muchas cosas para hacer en la villa. Ellos intentan pues que estemos cómodos, que tengamos cosas para hacer. Entonces, pues eso, pero bueno, siempre también tenemos el foco muy puesto e intentamos, pues eso, mantener la concentración en la competición.
Oye, ¿hacéis piña entre los españoles o también os abrís un poco y compartís ahí vivencias con otros países, con otros deportistas?
Pues, Neil y yo no somos muy de abrirnos, la verdad. Pero bueno, es verdad que, como te comentaba, la organización sí que intenta porque socialicemos y tal. Entonces sí que pues hay actividades que van montando para que nos integremos pues con otros deportistas de otras disciplinas, con otros países. Entonces, pues a lo tonto lo acabamos haciendo, pero es verdad que no es nuestra parte favorita en nuestro caso.
Oye, mencionas mucho a Neil Job, tu compañero. Más que compañero, ha sido tu hermano, ¿no? Estos días allá.
Sí, al final, o sea, literalmente vivimos juntos todo el año, o sea que te puedes imaginar, ya pues sabemos todo el uno del otro y vivimos juntos, o sea que sí, prácticamente como si fuera un hermano ya.
Oye, primer español, como decían, participar en esta prueba de velocidad. Te iba a preguntar por referentes. Es que igual eres tú el primer referente en ello.
Pues bueno, en patinaje seguro. Otra cosa sería hablar en patinaje sobre ruedas, que sí que he podido tener mis referentes, pues yo qué sé, Joseba Fernández, que ha sido una leyenda, Patxi Peula, Seila, bueno, un montón de patinadores de ruedas. Pues es verdad que en el hielo ninguno, y los que son referentes los he conocido realmente ahora, porque tampoco era un deporte que yo siguiese antes de entrar. O sea que, claro, bueno, el único, mira, Neil es el único que llegó antes que yo a este mundo, pero vamos, al final como era compañero y rival en las ruedas, pues tampoco sabía muy bien qué hacía en el hielo.
Lo vuestro es ir lo más rápido posible en 1.000 metros. Cómo de complicado es esto con otros participantes? Velocidad extrema, no hay margen de error, ¿no?
Sí, es muy complicado porque, bueno, vamos a crono, cualquier fallo te deja fuera. La posibilidad de cometer un fallo es muy alta porque realmente vamos muy rápido. El hielo no es una superficie fija, digamos, se rompe, haces 10 curvas iguales y el hielo no se comporta igual en todas. Cómo apliques la fuerza cambia, entonces es realmente difícil, y eso sumado a un cansancio físico extremo. Entonces, claro, porque cuando vas muy fresco es muy fácil patinar bien, pero cuando las piernas fallan, ahí es lo difícil. Y si se suma, pues eso, que vas muy rápido, que por lo que sea, te da la sensación de que has roto el hielo, te asustas, cambias un poco la posición, o yo qué sé, o la recogida del pie es un poquito más baja y tocas la punta con el hielo, o sea, como que hay muchas posibilidades de que pasen cosas y es lo que lo hace muy difícil, pero bueno, también es parte del deporte controlar esas cosas.
Es mucho de técnica, ¿no? Entiendo bueno, como tantos otros deportes,
Sí.
pero este especialmente.
Sí, la verdad que sí, especialmente. O sea, es verdad que en las ruedas, por ejemplo, también es muy importante, pero como compites en grupo, pues hay otros aspectos que pasan a un primer plano, ¿no? Como la táctica, pero el hielo es totalmente técnico. O sea, y de hecho hay gente que puede tener un físico increíble, pero como no tenga una buena técnica, no va a funcionar en el hielo.
Oye, ¿da tiempo a pensar en algo? No sé si piensas en amigos o básicamente piensas en frío, en hielo y en velocidad todo el rato, en esos prácticamente un poquito más de 1 minuto que hiciste, 1 minuto y 10 segundos.
Uf, no me da tiempo. O sea, además como llevo tan poquito tiempo, es como que tengo que estar muy, muy concentrado en la forma de patinar, en la técnica. Entonces, realmente lo que estoy pensando todo el rato es en aspectos técnicos. O sea, pues yo qué sé, empuja lateral, agáchate, inclina, pon el pie, no sé, cosas que me ayudan a patinar bien.
Y luego ya pues cuando me voy muriendo físicamente, ya voy pensando, venga, que queda poco, vamos, vamos, me voy animando y ya está.
Oye, ¿dónde pasas más miedo? Porque es que se ven las curvas y ahí es igual donde rebajas una velocidad más, una pulsación menos.
Sí, en las curvas sin duda, o sea, es donde empiezas a notar la fuerza centrífuga, donde las cuchillas empiezan a crujir en el hielo y sobre todo, bueno, ya concretamente si la curva es la de dentro, porque bueno, si sabes, pero hacemos una por fuera y una por dentro, ya si vas por dentro, claro, el radio es muy pequeño y ahí es donde entra el miedo totalmente.
Oye, ¿está permitido apoyarse en un compañero o se penaliza?
Bueno,
En las curvas,
nosotros
digo.
patinamos solos, o sea, es acrono, o sea, que no hay compañeros. Lo único que puede pasar es en el carril de cambio que te puedas chocar, pero no, o sea, no, el de dentro no puede, tiene que ceder el paso al de fuera, digamos, en el
Oye,
hielo.
puesto número 27, Daniel, no sé si será tu objetivo, te hubiese gustado estar, entiendo que sí, ¿no? En las posiciones más cercadas, el podio no sé si era algo que tenías en mente, una posibilidad.
No, realmente no, o sea, era una posición que me esperaba estar posible, pues eso, de los últimos, porque es que llevo, o sea, esta es mi segunda temporada en el hielo y competir con los de arriba es prácticamente imposible, o sea, me lo tomaba un poco como ganar experiencia por si hay unos siguientes que ya no me pille de nuevas y realmente estando en una prueba que no es la mía, que la mía, bueno, yo no, realmente la prueba que preparo es el 500, lo que pasa que eso me tocó estar en el 1000. Por las circunstancias de esta temporada, pero eso no me esperaba estar mucho más arriba. Así que a nivel de mi tiempo sí que podría haber estado un poquito mejor porque hacía 3 semanas en Alemania competí y me estaba sintiendo muy bien, pero es verdad que también noté pues eso, que estaba un poquito más nervioso y yo creo que fue lo que me jugó un poco la mala pasada respecto a esa Copa del Mundo. Pero bueno, o sea, es lo que te digo, tampoco me lo tomaba como algo muy competitivo porque, o sea, realmente ya sabía dónde estaba y es lo que es.
Oye, comentabas que llevas 2 temporadas, ¿no? Patinando sobre hielo. ¿Cómo ha sido el proceso hasta aquí? En Navarra, que yo sepa, no está muy arraigado, ¿no? El patinaje sobre hielo.
No, ni en Navarra ni en España, es lo que más nos diferencia de los países de fuera. Al final no existe una sola pista. Yo en España no puedo patinar. Cada vez que tenemos que entrenar tenemos que estar fuera y eso, y te digo 2 temporadas que no son ni 2 años porque realmente fue de noviembre a marzo del año pasado, que es la primera temporada que hice que fue para hacerlo la mínima senior y este año las copas clasificatorias, o sea, han sido realmente pues 11 meses o 10 meses de poder prepararme para llegar a los juegos, o sea que es lo que lo hace muy complicado, el hecho de que no tengamos hielo, de que tengamos que empezar tan mayores y que bueno y que vengamos de las ruedas, o sea, es lo que hace pues eso, que ellos piensen en estar arriba y nosotros pues de momento en simplemente clasificarnos.
Me refiero hasta te da miedo la al que no le guste la velocidad no es un deporte, ¿no? Para él.
No, sin duda, sin duda. Porque vamos, pues eso, a 60 kilómetros por hora, 50 y altos cuando ya va cayendo la velocidad. No, si no te gusta, y además eso es lo que te decía, con la sensación de que en cualquier momento te puedes caer y las caídas, pues en el hielo a veces pueden ser complicadas.
¿Qué diferencia hay entre patinar sobre hielo o vamos o al que hemos patinado prácticamente todos con igual con peores medios que los tuyos, pero cuál es la diferencia?
Bueno, sobre todo el tema de cómo funciona el patín en las ruedas es como que en todo el momento del empuje tienes grip, digamos, con el suelo, en el hielo no. El hielo, la cuchilla tiene dos filos y cuando no estás en ninguno de los filos estás totalmente inestable, o sea, te resbalas, digamos. Entonces, la mayor diferencia es saber controlar en qué momento tienes que hacer fuerza y en qué momento no. O sea, yo creo que es lo que más difícil se hace cuando cambias de uno a otro. Y luego, bueno, la forma de competición, obviamente también. En las ruedas, lo que te decía, compites en grupo, en el hielo es simplemente a tiempo y a pura técnica y físico.
¿Has estado acompañado en Milán Cortina con, bueno, no sé si amigos, familiares, se han podido acercarse alguno?
Sí, bueno, pudieron venir realmente solo mi familia así más cercana, porque es que el coste de las entradas era desorbitado. Y eso vinieron mis padres, mi hermana, el novio de mi hermana y mi pareja Bruna también.
¿Cómo ha sido el ambiente en las gradas? Y me imagino que eso también impone, ¿no? Un poco a la hora de competir. No sé si tanto como para ponerte nervioso, pero bueno, entiendo que normalmente no compites con tanta gente, con tantas cámaras, ¿verdad?
Sí, no, un ambientazo, o sea, el estadio lleno, que yo, pues, de normal, cuando compito, pues, igual en las Copas del Mundo puede haber algo de público, pero ni parecido con lo que había en los juegos. Es verdad que un poco algo en contra es que eran todo literal holandeses, pero bueno, como lo viven mucho, como ahí es deporte nacional y como realmente nos animan también al resto de deportistas, no solo a los suyos, pues crean un ambiente increíble y realmente no sé si es lo que más impone, pero seguramente ayude a esos nervios previos de la carrera que aumenten un poquito, porque ya no es ellos, sino lo que dices, de las cámaras, la gente que hay detrás, todo el mundo que lo vio, que a veces yo intentaba no pensarlo mucho, pero cuando terminé de correr y miré el móvil y veía yo
La
mensajes
repercusión, claro.
de todo el mundo, digo, esto ha llegado muy, muy lejos. Sí.
Oye, pues días muy, muy bonitos en el norte de Italia, pero ¿cómo fue el regreso a casa? El regreso a Pamplona, a una estación pequeñita, menos gente, pero la gente que te estaba esperando, gente muy especial.
Sí, bueno, muy emocionante después de, bueno, sobre todo el viaje, llegar y tener el recibimiento de familia, de mis amigos, de, bueno, del colegio de toda la vida, de patinaje también, pues lo hace muy especial, la verdad.
Y ya por último, ¿cuáles son los retos que tienes por delante, sobre todo los más cercanos? Porque bueno, para los próximos juegos de invierno yo creo que queda un poquito más.
Claro, bueno, ahora realmente lo primero que pienso es en descansar, porque es mucho tiempo pensando en esto, mucha tensión durante, pues eso, desde que empecé. Y bueno, ahora tranquilamente voy a disfrutar, voy a hacer las cosas que me gustan y que no puedo hacer cuando estoy en temporada, pues de jugar al pádel, por ejemplo, que me encanta. Empezaré poco a poco a entrenar en el mundo de las ruedas. Supongo que haré alguna competición, pero la verdad que supongo que lo haré con calma. No me pongo grandes retos de momento este año, porque me lo quiero tomar simplemente como desconectar un poco. Y luego, pues, como he hecho siempre, ir haciendo. O sea, tampoco nunca me he puesto objetivos de, voy a ir a por. Simplemente voy entrenando porque me gusta. Y pues ir viendo qué va llegando. Supongo pues que competiré, pues eso, igual, en campeonatos de España, europeo, no sé lo que vaya viniendo. Y en el año que viene, pues me imagino que volveremos, supongo que a Canadá, a preparar otra vez pues la temporada de hielo.
Pues Daniel Milagros, contando esa gran experiencia, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, enhorabuena por lo recorrido, nunca mejor dicho, hasta ahora, y suerte de cara al futuro, Daniel.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu
Deporte.
Y a falta de un minuto para llegar a las 4, te recuerdo que el Navarra Arena se adaptará este viernes para transformarse en un peculiar box, donde un millar de participantes afrontarán este sábado 21 la tercera edición de la Gladiators Arena Games, una prueba híbrida en la que los deportistas combinarán los tramos de carrera con diferentes ejercicios de entrenamiento funcional de fuerza y resistencia. Y llegamos ahora sí, ya en 15 segunditos a las 4 de la tarde. Nos despedimos. Esto es todo por hoy.
No quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de.